hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Camino a la madurez.
Camino a la madurez.
Décimo Congreso Anual de Mujeres. En directo.
En directo.
Desde Casa de Oración.
Casa de Oración.
En Guadalajara.
Guadalajara.
México.
México.
¿Están listas? Pues estamos aquí con expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Iniciamos fuerte. Yo creo que la palabra de Dios está bien confirmada de lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, extienda su mano, por favor. Y dígales, aquí estoy, Señor, con un corazón abierto y dispuesto, porque te quiero conocer. Sí, mi Señor, quiero tu mismo sentir y tu mismo pensar en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estos temas que voy a estar compartiendo tiene que ver con el candelero de oro. Si ustedes ven aquí los simbolismos, quisiera por favor dar lectura a Éxodo capítulo 25 desde el verso 31. Éxodo 25:31. Allí le vamos a poner base bíblica a todos los principios que vamos a estar compartiendo y vamos a ver lo que simboliza el candelero de oro. Porque el candelero de oro era una figura que estaba en uno de los lugares, el lugar llamado el lugar santo. Si tienen las imágenes, hay una parte donde está el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí nosotros encontramos el candelero. Bien, Éxodo 25:31. Harás además un candelero de oro puro. Quiero que vayamos notando incluso los materiales. Dios le dio un mandato a Moisés y vemos que cada uno de los instrumentos que se encontraban en el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Fíjese que en el Antiguo Testamento el tabernáculo era una tienda. Era una tienda portátil. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios todavía no había venido sobre todos los hombres. Y solamente se manifestaba en sacerdotes, en reyes y en profetas. El Antiguo Testamento, en cada una de las figuras que nosotros observamos y estudiamos, dice la palabra de Dios que todo era sombra y figura de lo que había de venir. Hoy en el Nuevo Testamento ya no estamos en la sombra, estamos en la sustancia. Solamente vamos a estar usando estas simbologías para poder entender en realidad quién es Jesús. Estamos aquí porque queremos conocer a Jesús, ¿verdad? No estamos aquí porque queremos conocer grandes mujeres de Dios, sino el único grande es Jesús. Por eso estamos aquí reunidos también porque hay varones para conocer al Señor. Empezamos bien, empezamos fuerte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así es que si nosotros vamos a llegar al conocimiento, definitivamente que hay que conocer a Jesús. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra respecto de esto. Dándole lectura al verso 31. El mandato que Dios le daba a Moisés: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Verso 32, y saldrán seis brazos de sus lados, diga conmigo, seis brazos. Quédese con eso en su mente, tiene una verdad escondida. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Si nosotros vemos, aquí los tenemos a los dos lados y nos pueden servir incluso de ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos la caña de oro en el centro y están los brazos dependiendo de la caña. Tres a la derecha y tres a la izquierda. Verso 33. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Verso 34, y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así, para los seis brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y notemos el verso 37. Y le harás siete lamparillas. Diga conmigo, siete lamparillas. Si usted voltea a los lados, usted se va a dar cuenta, allá en los brazos del candelero están las lamparillas y en la caña central también tenemos la séptima lamparilla. Y dice el verso 38, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Verso 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Diga conmigo, conforme al modelo. Moisés tendría que hacerlo exactamente conforme al modelo porque allí había un mensaje escondido para el Nuevo Testamento. Ahora, fíjese, el tabernáculo, siendo una tienda, tenía tres puertas. La primera puerta se llamaba el camino. Si vemos en el Antiguo Testamento, la Biblia dice, Jesús, yo soy el camino. La segunda puerta se llamaba la verdad. Y la tercera puerta se llamaba la vida. Entonces dice la Biblia, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pasando de la segunda puerta a la puerta de la verdad por el lado oriente, allí vemos la puerta de la verdad, la segunda puerta donde estaban los cinco ministerios. Según lo que habla Efesios capítulo 4, verso 11. Son aquellos los que se dan en la tarea, dice la Biblia, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, son los que se dan a la tarea de llevar a la iglesia a tener la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, estos ministerios también se llamaban verdad. ¿Pero por qué? Porque en ellos estaba la verdad. No, la verdad está en Cristo Jesús. Pasamos por la puerta de la verdad y inmediatamente nos adentramos al lugar santo. Ahora podemos introducirnos, tienen esa parte donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí encontramos primeramente la mesa de los panes, que tienen un simbolismo también respecto de quién es Jesús. Enseguida encontramos el candelero, enseguida el altar del incienso. Todavía estamos en el lugar santo, no en el lugar santísimo, todavía no se pasaba el velo, pero cada uno de los aditamentos que estaban allí, en el lugar santo, estaban tipificando, eran tipos, estaban tipificando quién es Jesús. Por eso es que nosotros estamos estudiando el candelero de oro. Vemos que este candelero tenía 6 brazos que estaban labrados a martillo de oro puro. Y lo vemos adornado con flores, fíjese, simulando un árbol frutal. O sea, ¿qué es significativo? Simulando un árbol frutal. Que más adelante nosotros vamos a estudiar un poquito, un paralelo de Juan capítulo 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y vosotros son los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas. Él está usando la figura, ¿verdad?, de un árbol frutal. Y no me voy a adentrar mucho en esto. Quiero que nos centremos ahorita en los 6 brazos del candelero. Dice que estaban labrados a martillo de oro puro. Notemos nada más, pongamos atención, cómo fueron hechos. A martillo de oro puro. Dice que estaba adornado con flores de un árbol frutal y tenía el propósito. ¿Cuál era el propósito del candelero? Alumbrar el lugar santo. Alumbrar, ese era el propósito del candelero, alumbrar el lugar santo. El candelero de oro significa la perfección de la luz. ¿Qué es lo que significa el candelero? La perfección de la luz, que vamos a ir desarrollando poquito a poquito. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? El candelero tenía 6 brazos. 3 brazos, como vimos, al lado derecho y 3 brazos al lado izquierdo. Los 6 brazos simbolizan la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. ¿Por qué el número 6? Fíjese, porque el número 6 simboliza número de hombre. 3 brazos al lado derecho, 3 brazos al lado izquierdo, simbolizando la iglesia, y el 6 está simbolizando número de hombre, ¿verdad? Entonces, Él es Dios, y nosotros somos humanos. ¿Qué está simbolizando el oro? Allí, la caña de oro, el oro, porque dice que cada una de las partes del candelero eran de oro. Oro está simbolizando divinidad. Dice la palabra de Dios que Jesús es Dios. Él es el único divino. Hay algunos que dicen que Jesús es un profeta, solamente un profeta. Hay algunos que dicen que Jesús solamente es hombre y lo despojan de su divinidad. Pero el propósito de que el candelero fuera precisamente hecho de oro, porque Dios le dijo a Moisés, sigue exactamente las instrucciones que yo te doy. Hazlos conforme al modelo. ¿Por qué? Porque había una verdad escondida a través de este tipo, a través de esta figura. Y entonces vemos a Jesús como la caña de oro, es el centro. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro de la iglesia. De Cristo es donde deben de partir todas las verdades. Porque a veces decimos, no, la oración es todo. Esta iglesia es una iglesia de oración. Yo te voy a decir una cosa. Cristo es el todo. La oración no es el todo, Cristo es el todo. No, que la doctrina de la santificación, y en esta iglesia somos de la santificación. Sí, es importante la doctrina de la santificación, es importante la oración. Pero Cristo es el todo. De Cristo es donde deben de partir todas las doctrinas. Porque Él es el centro de nuestras vidas. Adelma lo estaba predicando. Él es la plenitud. Él es aquel que lo llena todo. Pero hay algunos que se creen dioses. Hay algunas religiones que dicen que si Dios nos hizo a la imagen de Dios, entonces somos dioses. Pues fíjese que no. El único de oro, el único divino, es mi Señor Jesucristo. Todo hombre y todo Dios. Por eso es el candelero de oro. Así lo está representando, por su divinidad. Él es el único divino. Él es el único que tiene los atributos de la omnipresencia, de la omnisciencia. Él es el único que lo conoce todo. Él es el único inmenso que llena toda la tierra. Él es el único que conoce todo de nosotros. Cuando nosotros empezamos a conocer quién es Jesús, imagínese, entramos en el temor de Dios cuando decimos, si yo estuviera un poquito consciente de su omnipresencia y de su omnisciencia, saber que el ojo de Dios está mirando a los buenos y los malos, saber que Dios está presente a donde quiera que voy, Él está ahí. ¿Nos podremos esconder sin que Dios no nos vea? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Mire, Él es omnipresente, Él es divino. Debemos de darnos a la tarea de conocer quién es Él. Dice la palabra de Dios que en Jesús fueron creadas todas las cosas. Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es el creador, que por medio de su palabra creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Él es el Dios inmenso, de tal manera que llena todo el universo. Tan inmenso que nosotros pudiéramos decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Adentro, afuera? ¿Dónde está su círculo? ¿Dónde está su centro? Dios es Dios. Él es inmenso. Él abarca todo. Absolutamente. Entonces vemos ahí el candelero de oro. La caña de oro representando a Jesús. Los seis brazos representando la iglesia. Y como da la idea de un árbol frutal, estos brazos que simbolizan la iglesia, tomando el paralelo de Juan 15, habla que si no estamos nosotros apegados a Él, una rama se seca. ¿Cierto? Si nuestra vida no está pegada a la caña de oro, si nuestra vida no está pegada a Jesús, porque Él es la vida. Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Muchos están buscando su verdad, muchos están buscando alguna verdad. ¿Qué verdad es lo que te puede sostener? ¿Qué verdad es lo que te puede sacar de una locura, de una esquizofrenia? ¿Qué verdad te puede sacar? La única verdad que te puede sacar es la verdad de la palabra de Dios, donde te dice que Él es vida. Muchas veces dices, no, mejor me voy al psiquiatra. Yo te voy a decir una cosa, la Biblia no habla de psicología ni de psiquiatría, la Biblia habla de que Jesús es la vida y que su palabra es viva y eficaz, y su palabra nos puede dar vida. Su palabra nos puede centrar, su palabra nos puede sanar, su palabra nos puede ubicar, su palabra nos puede liberar. Jesús es la palabra viviente. Es lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Y en el principio era el verbo, verbo traducido, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es Dios. Jesús es divino. La iglesia debe estar sostenida sobre Jesús. Pero ¿qué está sucediendo en esos tiempos donde se están levantando falsos maestros y falsos profetas y falsos pastores, donde ya no se está predicando la cruz de Cristo? El número 7 simboliza el número de perfección. Seis brazos, seis lamparillas, siete lámparas, y la séptima, la que nosotros estamos viendo en el centro, ahí está simbolizando la perfección de la luz. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Dios. Cuando nosotros estamos hablando de alcanzar la perfección, como lo decía Delma, perfectamente trazada la palabra, estaba hablando de alcanzar la madurez. La perfección completa, la palabra de Dios usa otra definición donde dice llegar a la estación de término. Llegar a la estación de término es cuando ya estemos con el Señor. Pero cuando, mientras que estemos aquí en la tierra, usó muy bien la definición, ¿sí? Vamos camino a la madurez, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios? El que robaba, ya no robe, sino que trabaje. Dígale a su compañero, El que trabaje con sus manos, ¿no es cierto? Ah, no, pero ahora a los rateros les dicen cleptómanos. Ay, no, es que tiene cleptomanía. De pronto ni se da cuenta, se le fue la mano y sacó la bolsa. Está enfermo. Ay, no, mira, está enfermo. Es un borracho, pero pobrecito, está enfermo. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es pecado. ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios del que roba? Es pecado. O sea, necesitamos establecernos en la verdad. Si no nos establecemos en la verdad, entonces vivimos en la mentira. Si no tenemos nosotros la verdad de Dios, entonces tenemos nuestra propia verdad. Y esa propia verdad tiene que ver con la naturaleza caída. Y hay dos posiciones que tenemos: o la posición de hijos nacidos de Dios, o la posición de no nacidos de Dios. Oye, no, Vicky, ¿qué te pasa? Pero yo vengo a la iglesia, ¿no entiendes que yo tengo aquí 20 años? A Dios no le interesa si tienes 20 años, a Dios le interesa si verdaderamente naciste de Dios, te arrepentiste de verdad de tus pecados y tu vida está cambiando, ¿cierto? Porque como decía Delma, vamos en el proceso camino a la madurez, pero no nos podemos quedar, ¿verdad? No nos podemos quedar y siempre estamos con las mismas cosas que nunca cambian. La Biblia dice en Efesios, el que robaba, ya no robe. Trabaje con sus manos. Todo lo que tiene que ver con el viejo hombre de pecado, hay que despojarse del viejo hombre, como dice Romanos. Volviendo al candelero, el número 7 simboliza el número de perfección. Y vemos que el único perfecto es Jesús. Bien, aquí estamos viendo ya a Jesús como la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Vemos la caña de oro ahí en el centro. Jesús es la luz del mundo. Y acompáñeme rápidamente, yo voy a estar leyendo porque tengo mucho que enseñar y lo tengo aquí a la mano. Mateo 5, 14 a 16. Y si no, vaya siguiéndome. Y dice ahí, primeramente, refiriéndose a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Refiriéndose en esos versículos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué simbolizan los seis brazos? La iglesia. Y aquí está diciéndole, la iglesia es la luz del mundo. ¿A quién dejó el Señor aquí en la tierra para mostrar la luz? ¿Quién es la iglesia? Ah, pues algunos dicen, no, pues es el templo. Es la edificación piedra sobre piedra. No. Di, ponte tu mano aquí. Yo soy la iglesia. Y a mí se me encomendó mostrar la luz. Ahora, ¿quién es la luz verdadera? ¿Quién es la luz verdadera? Jesús. Jesús es la luz verdadera, por eso ahí está la séptima lámpara. Y vamos paso por paso. Y dice allí, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de la cama, ¿verdad? Sino, ¿dónde se pone esa luz? Sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Ahora notemos, el sacerdote del Antiguo Testamento, cuando entraba en el lugar santo y empezaba a encender el candelero, iniciaba por la luz central, la que está simbolizando la perfección de la luz, Jesucristo. De ahí partía para estar encendiendo a cada uno de los brazos, que está simbolizando la iglesia de Jesucristo. La luz, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿La luna tiene luz propia? Ahí te va otra pregunta. ¿La iglesia tiene luz propia? ¿De dónde irradia esa luz? De Jesucristo. Por eso Jesús es la perfección de la luz. No hay luz más perfecta que Jesús. No hay palabra más perfecta que la de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ahí el número 7 está hablando de perfección, está hablando de plenitud. Y vemos que esa luz de Jesús empieza a trasladarla a la iglesia. Y dice el verso 16: así alumbre vuestra luz debajo de la cama. ¿Así dice? ¿Está leyendo? ¿Qué dice? Así alumbre vuestra luz delante. Ah, no, pero voltea con tu compañero y dile, ¿eres de la secreta o qué? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué nos dejó el Señor aquí en la tierra como iglesia? Para alumbrar a los hombres. ¿Cómo es que vamos a alumbrar? ¿Nuestra propia luz? No, la luz de Cristo. Y ahorita vamos a ver la luz pasiva y la luz activa. Diga conmigo, luz pasiva y la luz activa. ¿Cuál es la luz pasiva? La luz pasiva, y ahí dice el verso, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces quiere decir que cuando la luz de Dios está sobre nuestra vida, la luz pasiva ahí se está refiriendo como cuando tienes un candelero y solamente enciende la luz. El candelero no toma esa luz y se va corriendo, ¿verdad que no? Está hablando de una pasividad. Viene y se enciende la luz y de pronto alumbra a todos los que están en casa. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere al ejemplo, al testimonio que necesitamos dar. Esa luz que debemos mostrar a los hombres, la luz pasiva, tiene que ver con el ejemplo y el testimonio que nosotros debemos de dar de quién es la luz verdadera, de quién es la luz perfecta. Porque a veces, supuestamente, estamos predicando el evangelio, pero noten de qué manera damos testimonio. Oye, ¿tienes problemas en tu matrimonio? No te preocupes, todos se te van a resolver. ¿Estamos realmente mostrando la luz verdadera? ¿Quién es la luz verdadera? La luz verdadera es Jesucristo. La luz verdadera es el Hijo de Dios, que tuvo un propósito al venir a la tierra. Que vamos a ir desglosándolo, lo que está simbolizando la base, lo que está simbolizando la caña de oro. ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando al mundo? Mira, ven, Dios te quiere hacer rico. ¿Ese es el evangelio de Jesucristo? ¿Sabes una cosa? Si tú obtienes dinero con todo y bolsita, te puedes ir al infierno. Porque te están predicando un evangelio de hombres. No dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será dado por añadidura. ¿No es cierto? Pero muchas veces no estamos predicando el evangelio de Jesucristo. No estamos predicando el arrepentimiento de pecados. ¿Recuerdan Juan el Bautista que preparaba el camino del Señor? Él sale y surge en el desierto predicando el evangelio. Y lo primero que les decía, arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesucristo. Él mismo decía, yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz que proclama en el desierto. ¿Verdad? Él era una voz. Somos la voz de Dios, somos los embajadores de Dios que Dios ha dejado aquí en la tierra para poder expresarse. Debemos de ir a abrir nuestra boca y presentar quién es Jesús. Él es la luz verdadera, Él es la perfección de la luz, Él es la plenitud que lo llena todo. Pedro decía al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente tú, Señor. Cuando la luz se pone en el candelero, alumbra. La luz se pone en un lugar estratégico, ¿verdad que sí? Y la misma luz que produce la lamparilla alumbra a todos los hombres. Imagínate, hay quienes se saben la Biblia de memoria y empiezan a predicar y a recitar versículos de la Biblia, pero su ejemplo, ahí les encargo ese celular, por favor. Esa bendicioncita. ¿Ya ven? Me sacan de onda. Con la... Apague su celular y digan, hoy es el tiempo de mi Jesús. Necesito ser alumbrado. Necesito verlo a Él. Necesito escucharlo a Él. ¿Recuerdan los cantos? Los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Por qué? Porque hay ciegos espirituales, porque hay sordos espirituales, porque necesitamos llevar la luz de Jesús. Hay quienes dicen, oye, te invito a mi iglesia, mi pastor está bien grueso. Nadie debe de predicar a su pastor, usted predique a Cristo. Predique la palabra de Dios, predique quién es Jesús. Predique que Él es la luz verdadera, predique el plan de Dios. ¿Quién es Él? ¿A qué vino aquí a la tierra? ¿Cuál es el propósito? Necesitamos llevar el mensaje de Jesús. Necesitamos predicar el arrepentimiento, la confesión de pecado. Que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. ¿La salvación vendrá solamente por repetir una oración? ¿Vendrá por decir, sí Jesús, sí cómo no, entra en mi corazón y cambia mi vida? Ya lo acepté. ¿De veras? ¿De veras una persona nacerá de nuevo solamente por hablar? ¿O porque verdaderamente está arrepentido de sus pecados? Pero un ser humano no puede entrar a la gracia si no conoce la ley. Necesitamos decirle que es un pecador. Necesitamos decirle que está destituido de la presencia de Dios. Necesitamos decirle que hay un destino, el cielo y el infierno. Necesitamos decirle que hay una perdición eterna. Y que si no se arrepiente de sus pecados y verdaderamente toma una decisión, porque el nuevo nacimiento es una decisión. Hay quienes... ¿quieren sentir en un momento? No, ahorita estoy esperando a ver en qué momento mi hijo nace de nuevo. A ver ¿cuándo nace de nuevo? Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Necesitan sentirse acalambrados en algún momento? Necesitamos nosotros predicar la palabra para que haya nuevos nacimientos. Si no hay palabra, no hay nacimientos. Si predicamos doctrinas de hombres, no hay nacimientos. La iglesia estará llena de adeptos, pero no de nacidos de Dios. Dentro de todas las encuestas que se han hecho, muchos de los hijos nacidos en casa están desertando. Necesitamos preocuparnos por estudiar la palabra de Dios. Jesús, como Dios, lo conocía todo. Juan el Bautista, siendo un hombre que fue llamado para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, la entrada a dar a conocer a Jesús. Según la ley, antes de predicar, deberían de ser de 30 años. Y a los 30 años es cuando estaba permitido por la ley que el hombre se levantara y predicara. Por eso San Juan el Bautista se paró a los 30 años y Jesús empezó su ministerio a los 30 años, respetando las leyes. Esto me habla de que el siervo de Dios no debe de ser neófito. Lo que dice la palabra de Dios. El siervo de Dios tiene que conocer a Dios. El siervo de Dios tiene que saber trazar las escrituras de tal manera que dé a conocer a Jesús de una manera correcta. Si estudiamos la verdad, vas a discernir fácil la mentira. Hay algunos que dicen, no, yo quiero estudiar todas las doctrinas falsas para que no me engañen. ¿Sabes una cosa? Si no sabes la verdad, ¿cómo puedes discernir la mentira? Necesitas la verdad. Y fíjate, la pregunta es, hablamos de la luz pasiva y ahora vamos a hablar de la luz activa. ¿Cómo alumbra esa luz? Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué. Para que vean qué. Para que vean vuestras buenas obras. Y bien lo citó Adelma. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. El hombre viene de una religión, puede entrar a otra religión si verdaderamente no se ha arrepentido de sus pecados, si verdaderamente no ha tomado una decisión. Entonces, el que es nacido de Dios tiene una responsabilidad. El que es nacido de Dios tiene esa misión, esa comisión de alumbrar con la luz pasiva, con el ejemplo, pero también con la luz activa, que es a través de nuestras obras, pero de la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio. La luz pasiva es el ejemplo. La luz activa es la predicación del Evangelio. Cuando verbalmente tú tienes que extenderte, una es el ejemplo y la otra es la predicación verbal. Hay algunos que dicen, pues es que por más que me esfuerzo, no puedo. Imagínense un árbol de toronjas pujando para dar toronjas. ¿Es necesario que el árbol puje para dar toronjas? Diga conmigo, es su naturaleza. Nada más hay que regarlo, ¿verdad? Es lo mismo. El que es hijo de Dios y el que es nacido de Dios Por ende, ¿verdad? Por ende, porque su corazón está lleno, está recibiendo la luz de Jesús, está recibiendo la presencia de Dios, está recibiendo la palabra de Dios, a través también de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y ahí es donde viene el ejemplo y la predicación verbal. El candelero tiene 7 lamparillas, pero no tiene 7 brazos, ¿verdad? El candelero tiene 7 lamparillas, notemos. Los 6 brazos están simbolizando la iglesia, ¿sí? Pero son 6 brazos y son 7 lamparillas. Y la lamparilla séptima, hablando de Jesús como la perfección de la luz. Juan capítulo 3, verso 17 a 19. Juan 3, 17 a 19, y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué vino Jesús? Vino para salvar al mundo. Y verso 18, notemos, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Muy bien, ¿a quién se está refiriendo con esa luz? A Jesucristo. Él es la perfección de la luz, es la séptima lamparilla. La luz vino al mundo y los hombres amaron, escucha esa palabra, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Las tinieblas están representan el reino de las tinieblas. Y dice ahí: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Amaron más que el pecado? ¿Verdad? Amaron más el pecado. Están en oscuridad. ¿Por qué dice ahí? Porque sus obras eran malas. Entonces aparece Jesús, la luz verdadera, ¿para qué? Para alumbrar a todo hombre. ¿Sí? Imagínese. Si estamos en tinieblas y de pronto nos enciende la luz, ¿qué pasa? Si nos enciende la luz, nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces estamos hablando a alguien de Cristo y dice: no, 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 mira, mejor predícale a mi compadre porque, ese sí es malo, con toda la mano, ¿sí? Y muchas veces no estamos conscientes de nuestros actos, o la gente no está consciente de sus propios actos y dice: la salvación la necesita fulano, sutano, perengano, pero yo no, yo estoy bien. Pero si Jesús viene, Jesús, la luz del mundo, la luz verdadera, vino para alumbrar a todo hombre. Por eso la iglesia tiene que llevar la luz, por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio, para que mientras que predicamos el evangelio, entonces la luz de Dios puede brillar. Entonces el hombre se puede dar cuenta de su propia condición, se puede dar cuenta de cómo está. Por eso también son muy importantes las obras que hacemos por medio de la gracia, ¿verdad? Hablando que la iglesia tiene que dar buen testimonio. Y las obras de las que se está hablando referente de la iglesia, que ya ha nacido de Dios, dice la Biblia que Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos por ellas. No está hablando de hacer obras, sino que dice la Biblia obras para salvación. Porque dice Efesios 2, 8 y 9, no es por obras la salvación para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Pero para el que es nacido de Dios, Dios ha preparado buenas obras para que caminásemos por medio de esas obras. ¿Verdad? ¿Cómo? Ahí vemos la luz pasiva y la luz activa. La luz pasiva, el ejemplo. La luz activa, la predicación en el, del Evangelio. Si tú has nacido de Dios, quiero decirte una cosa. Al encender el Señor tu luz, la luz de Jesús a la iglesia debe de encenderse. ¿Cierto? Imagínate que la iglesia solo vive para sí. Y la iglesia no vive para Dios. El que es nacido de Dios, ¿sabes una cosa? Vive para Dios. ¿No es cierto? Precisamente todos los versículos que Adel me estaba hablando respecto de Pablo. ¿Cuál era su meta? ¿Por qué vivía él? ¿Para qué vivía él? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él estaba predicando el Evangelio de Jesucristo y decía, este tiempo me queda aquí en la tierra, entonces este tiempo yo quiero dedicarlo para mostrar la luz, para que otros conozcan quién es Jesús. La iglesia se está olvidando del propósito por el cual Dios nos salvó, del propósito, de uno de los propósitos por el cual Dios nos salvó. ¿Cierto? Nos estamos callando. ¿Qué está haciendo la iglesia? Si Cristo, como la perfección de la luz, enciende la iglesia debe tener luz, debe tener fuego, debe tener pasión. Dice la palabra también que necesitamos ser ejemplo, pero también de los creyentes, ¿verdad? No nada más ser ejemplo a los de afuera. Hay un dicho que dice, luz de la calle y oscuridad de tu casa. Si estamos en la luz, debemos alumbrar a los que están en casa y después alumbrar a los que están afuera. ¿No es cierto? Hay quienes tienen mucho fuego y pasión y predican a los de afuera, pero no son ejemplo de los de adentro. San Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Verdad? O sea, sé ejemplo de los creyentes. Hay algunos que dicen, no. Yo ya no voy a la iglesia, ¿por qué? No, si conocieras al hermanito. Tiene un testimonio terrible. Pero yo te voy a decir una cosa. Fíjate en la luz. Fíjate en la luz de Jesús. Céntrate en Jesús. Conoce a Jesús. Conoce su palabra. Conoce sus principios. Conoce sus más altos pensamientos. ¿Qué dice Dios? Ahí está la meta. Necesitamos conocerlo a Él. Pero cómo pesa también el ejemplo, ¿verdad? Pero necesitamos, como decía, el que ha alcanzado madurez tiene ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. De pronto, el Señor te va a dar a entender y te va a revelar quién es trigo y quién es cizaña. Dile a tu compañero que está cerca, dile, no podemos evitar la cizaña. ¿Cierto? Y ahora sí que, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? ¿Se fijan? El árbol, el candelero dando la forma de un árbol, copa, flores y fruto, que tiene un significado. Un significado en la caña de oro, pero también un significado diferente en los brazos, o sea, en la iglesia. Esto lo vemos, el ejemplo de Pablo a Timoteo en 4:12, para los que quieran anotarlo. Fíjese que cuando el sacerdote encendía las lamparillas, estaba proclamando un mensaje que él mismo no entendía. ¿Se fija? En el Antiguo Testamento, como todo era sombra y figura de lo que había de venir, el Señor le dijo, y así lo vas a hacer. ¿Vas a entrar por la puerta de la verdad al lugar santo? Va a haber una mesa, va a haber un candelero, y en el momento en que encendía la luz, ¿qué sucede cuando encendemos la luz? Fíjate, encontramos nuestra ubicación, ¿no es cierto? Hay alguien que decía, no hombre, tú estabas re loca, pero cuando viniste al Señor, entonces te sanaste. Y alguien decía, a mí me sacaron del San Juan de Dios. Aquí el San Juan de Dios es un lugar de... Esto no se oye allá en el internet, no. De desequilibrados. Pero luego viene el Señor y te sitúa, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice la palabra, Él es el sol de justicia. Cuando el sol aparece, se ven las manchas, ¿no es cierto? Cuando la luz aparece, entonces dices, ¡ay, híjole! Los vidrios están sucios. Se veía como que estaban bien limpios, pero aparece la luz y de pronto te das cuenta de tus propias manchas. ¿No es cierto? Directamente, entonces la luz te posiciona. La luz luego te ubica y te dice, esta es tu posición. Olvídate y no le eches la culpa al perro que te mordió. ¿Sí? Porque a veces, es que fue el perro. Me hizo enojar. Es que fue esto, es que fue esto, es que es por esto. No, Señor, perdóname. Tú eres la luz, muestras la condición de mi vida y no me queda otra más que arrepentirme y pedir perdón. ¿Cierto? Y entonces el sacerdote hacía su rito, el sacerdote llegaba, encendía la luz, pero no entendía lo que estaba haciendo, todo era sombra y figura de lo que había de venir. Así es que, al encender las lámparas simbolizaba la iglesia como la luz del mundo. Estaba simbolizando la misión de la iglesia para el Nuevo Testamento. Ya desde ahí. Y creo que la iglesia puede tener la fuerza para irradiar la luz de Dios en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos donde la iglesia está necesitando una reformación, ¿no es cierto? Donde las verdades de Dios se están perdiendo, definitivamente, donde los principios de Dios ya no se hablan, donde muchos están tomando y están haciendo hasta show. Es impresionante ver cómo estaba yo observando por el internet un video, pues por el internet, cómo una mujer con una ropa tan entallada estaba haciendo como tipo circo, mientras que el coro angelical cantaba. Esta mujer descendía y bajaba como si fuera una trapecista, dejando relucir sus partes más íntimas. Los ministros que estaban a un lado se paraban y aplaudían, diciendo: la modernidad, vamos a la modernidad. Tremendo. No lo decían con esas palabras, pero al levantarse y al aplaudir, al estar poco conscientes de la santidad de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a proclamar los nombres de Dios, donde nosotros empezamos a proclamar el carácter de Jesús, Él es santo, entonces Él desciende en su santidad para mostrar quién es Él, santo, apartado, separado, separado del mundo. Él es perfecto, Él es incorruptible, Él es santo, no puede haber contaminación. ¿Cierto? Si entendiéramos un poquito lo que es la santidad de Dios, si entendiéramos un poquito cómo está conjugada la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que conoce todo y que va con nosotros en donde quiera que nosotros estamos, que sabe nuestros más íntimos pensamientos, no saldríamos y pensáramos en algún momento: voy a entrar a tal lugar que al cabo nadie me ve. Fíjate que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Porque es imposible para el nacido de Dios estar en tinieblas. Tenemos que desear el carácter de Dios. Tenemos que desear la santidad de Dios. Tenemos que aprender a ir en contra de la corriente, como el salmón. ¿Verdad? Tenemos que ir en contra de la corriente, en contra de cómo está viviendo el mundo. Pero ahora el mundo está entrando a las iglesias a través de ideas, de pensamientos, de hábitos, de costumbres. No, muchos ya no es suficiente, no, hay que entretener a la iglesia. Ahora hay que entretener a la iglesia para que entre. ¿Para qué queremos un montón de adeptos que llenen las sillas, cuando sin esperanza pueden ir sin rumbo a un lugar muy calientito, sin Dios? ¿Verdad? ¡Qué tremendo! ¿En qué tiempo estoy? ¿10? Perfecto. Es que siempre me tocan a mí una musiquita y yo ahorita dije: bien, voy a nada más establecer los simbolismos del candelero de oro, porque nomás nos quedan 10 minutos para que nos quede clara en general estos simbolismos, para luego proseguir con esta enseñanza. Bien, los simbolismos del candelero, tenemos nosotros ahí el candelero de oro. Y vemos que las lamparillas están simbolizando la palabra de Dios. Las lamparillas o candelas está simbolizando la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 119:105. Ahí lo tenemos en la pantalla. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, las lámparas están simbolizando la palabra de Dios. De pronto el sacerdote venía y ponía aceite. Aceite en las lámparas. ¿Qué está simbolizando el aceite? El aceite está simbolizando la obra del Espíritu Santo en el creyente. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Y la luz está simbolizando la revelación, que luego vamos a explicarlo detalladamente. La luz encendida está simbolizando la revelación. Porque hay quienes leen la palabra, pero no tienen revelación. Y vamos a explicar algo de la revelación. La base está simbolizando su sacrificio. ¿En quién está sostenida la iglesia? En el sacrificio de Cristo. La base está simbolizando el sacrificio de Cristo. Pero muchos dicen, mira, con que llenes ahorita la hojita de miembro es suficiente. Ya, ya. Con que te bautices es suficiente. Eres miembro. Pero hay algunos bautizados y no son hijos de Dios. Y su naturaleza es otra. Y quieren entender a Dios, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque se necesita el aceite. La obra del Espíritu Santo en el creyente, para que la luz sea encendida, para que la revelación venga a nuestra vida. La caña de oro está simbolizando divinidad. Es lo que simboliza el oro. Si se fijan, todo era de una sola pieza. Quiero decirles, ¿cómo era Jesús? ¿Era de doblez? No, Jesús es de una sola pieza, ¿cierto? Cabal, completo, pleno, divinidad, el oro, Él es Dios, Él es divino. Somos humanos, di conmigo, soy humano. ¿Se acuerdan de aquel burrito? Aquel que sostenía a Jesús cuando iba entrando ahí en Jerusalén, la entrada triunfal, y todo mundo empieza a homenajear a Jesús. ¡Hosana! ¡Hosana! El hijo de David. Imagínate el burro. Mira cómo me aplauden. Dígale a su compañero, no seas... ¿Cómo crees que es por ti? O sea, ¿te has inflado tanto que piensas que es por ti? Que todos... Ah, no, no, no. Es que si no hubiera sido por mí, esto no hubiera salido bien. Yo diría, si no hubiera sido por ti, todo nos hubiera salido mejor. Yo te voy a decir una cosa, la persona que se empieza a enorgullecer, psicológicamente le dicen complejo de superioridad, pero la Biblia dice pecado, y el que se enorgullece es como un globo con helio, con gas, que de pronto lo inflan y todo el mundo, ay, qué bien lo hiciste. Te faltó cuello para subírtela, ¿no? Entonces, empiezas a ser probado. Y conmigo, camino a la madurez. Empiezas a ser probado. Y entonces, cuando se infla ese globo de gas, su destino es las alturas. Subir, 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 subir y... desapareció, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Vamos a orar. Contemple al Señor. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es divino, el único divino. Jesús es el único perfecto. Jesús es el centro de nuestra vida, debe de ser el centro de nuestra vida. Nuestra meta es conocerlo a Él. Sí, mi Señor, estamos aquí en esta tarde. Como que se está aclarando nuestra meta. Todos los que ya hemos hecho una decisión genuina y verdadera, que estamos apegados al árbol, nuestra meta es dar fruto, camino a la madurez, reflejarte a ti, Señor, la iglesia como la luz del mundo. Para que esa luz alumbre a los hombres. Señor, que te puedan ver a ti en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras acciones. Sí, mi Señor. Que cada uno de los que estamos aquí presentes nos concienticemos. Si hemos nacido de nuevo, no quedarnos como los sárquicos, los cristianos carnales, que dejan a un lado la luz y no pagan el precio por la palabra y no obedecen la palabra. Y se quedan en el camino. Señor, estamos aquí para escucharte a ti, Señor. No queremos dejarte afuera tocando. Queremos oírte a ti, Señor. ¿Qué estás diciendo tú a través de tu palabra? ¿Cómo nos has convocado de diferentes lugares para poder sentarnos a tus pies y escucharte? Sí, mi Señor, aquí estamos con un corazón abierto y dispuesto. Lo más seguro es que algunos nacerán y dependerán de la caña de oro. Y otros tendrán que ser podados para dar más fruto de lo que han dado hasta este momento. Pero te decimos, Señor, que aquí estamos, que a través de tu Espíritu y de tu palabra puedas abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder entenderte, para poder escucharte, para poder discernir tu palabra. Porque no queremos oír lo que nos conviene. Queremos oír lo que tú dices, no importa el precio que se tiene que pagar. Estamos aquí con un corazón dispuesto y no queremos quedarnos en el camino como el atleta que se prepara, como aquel que se tiene que despojar de todo peso, porque sabe y está consciente que es imposible correr la carrera con ese peso, que puede hacer que en algún momento le haga tropezar y no alcance la meta. Señor, estamos aquí Escucha, Señor, cada corazón. Y conforme, Señor, conforme, Señor, a cada petición, sé tu propicio, mi Dios. Sé tu propicio, Señor. Y te decimos, Señor, en esta mañana que te necesitamos. Que necesitamos, Señor, tu luz. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Décimo Congreso Anual de Mujeres,
en directo
desde Casa de Oración,
Casa de Oración
en Guadalajara,
Guadalajara,
México.